La Tierra, el hogar de millones de especies. ¿Pero qué podría existir más allá? Los astrónomos han descubierto miles de planetas fuera de nuestro sistema solar y consideran que hay miles de millones más. Si la vida existe en tan solo una pequeña parte de ellos, entonces el universo tiene que estar vivo. Todos los seres vivos necesitan lo mismo: alimentarse, reproducirse y evolucionar. Si aplicamos las leyes de la vida en la Tierra al resto del universo, podemos imaginar qué seres podrían vivir en otras galaxias. La mayor parte de planetas que conocemos resultan tan infernales que parece imposible que algo pueda vivir allí. Pero la vida surge en los lugares más insospechados.
Mi madre siempre me ha dicho que soy una extraterrestre desde que tengo uso de memoria, porque siempre he pensado en el espacio exterior. Siempre he sabido que quería ir allí y explorar el universo. Madre mía. Creo que es el lugar más increíble que he visto en mi vida. Así es como me imagino que serán otros planetas. Y es increíble. Bueno, sí.
En la zona, la depresión de Danakil se conoce como la puerta del infierno. A 120 metros bajo el nivel del mar y en territorio volcánico, es el lugar más caliente de la Tierra.
Estamos a 79 grados, 82. Ahora tenemos el máximo, que son 87.
Si aquí puede existir vida, también podría existir en diversos planetas del universo.
La vida en nuestros planetas, también habrá química, aunque quién sabe. ¿Será como la nuestra? No lo sabemos, pero seguro que tienen química que les ayude a vivir, y dicha química estará sujeta a ciertos límites. Por ejemplo, toda la vida está formada por células. Dentro de esas células tenemos biomoléculas que permiten que las células actúen, vivan y funcionen. Esta es nuestra maquinaria que funciona y hace que la química ocurra. Es lo que mantiene la vida con vida. Así que es muy importante comprender cómo funciona esa maquinaria y qué puede hacer que la maquinaria falle.
Hasta hace poco, se asumía que las condiciones de Danakil resultaban demasiado extremas para que existiese vida. Pero los astrobiólogos vienen aquí a buscar microbios simples de una única célula que se llaman extremófilos.
Los microbios son demasiado pequeños para detectarlos a simple vista, así que no es tan fácil como recoger una muestra de agua del lago, ponerla bajo el microscopio y ver un montón de bichos.
La única manera de detectar la presencia de extremófilos es encontrar trazas de su ADN con un secuenciador genético portátil.
Es un dispositivo diminuto, muy sensible a la temperatura, y estamos en uno de los lugares más calientes de la Tierra. Así que aquí, sobre el terreno, en este momento hacemos un bloqueo para mantenerlo fresco y tenemos los canales funcionando. Y tenemos una secuenciación. Sí, señor, tenemos una secuenciación. Aquí hay ADN. Genial.
La secuenciación de ADN es la prueba de que los extremófilos pueden sobrevivir en las aguas ácidas de Danakil.
Estos seres son los superhéroes de los microbios y es increíble, la verdad. Todo lo que vamos descubriendo acerca de las diferentes estrategias y mecanismos con los que cuentan para sobrevivir a este tipo de entornos.
Encontrar seres vivos aquí muestra una intrigante posibilidad. Que existan formas de vida lo suficientemente duras como para sobrevivir en cualquier lugar. Incluso en los confines más recónditos del espacio. Una estrella enana roja. El tipo de estrella más común de nuestra galaxia. Imaginad un planeta en una órbita tan cerrada que la gravedad de la estrella bloquea su rotación. Así pues, el Sol siempre brilla sobre la misma cara. Esto es Janus. ¿Cómo puede adaptarse la vida en un planeta tan extremo? En una cara del planeta siempre es de día. Un desierto abrasador. En la otra, una noche perpetua. Una tierra de sombras congelada. Entre ambas caras, una franja de crepúsculo continuo. El agua helada del deshielo fluye desde el lado frío, tallando cañones en el paisaje. Incluso aquí, en la zona más acogedora del planeta, hay poca vegetación. Pero en las profundidades de estos cañones vive una extraordinaria criatura de 5 patas, un pentápodo. No es más grande que un gato, pero es la forma de vida dominante en Janus. Capaz de adaptarse a cualquier condición. En el lado frío, es robusto y peludo. En el lado caliente, es lustroso, delgado e inquieto. Los pentápodos pueden convertirse en lo que necesiten para poder sobrevivir. En la Tierra, todos los animales se adaptan a su entorno. Pero algunos son más adaptables que otros.
Esta senda que he encontrado aquí es una senda perfectamente cuidada y se podría pensar que es obra de algún animal más grande o incluso de seres humanos. Pero en realidad la han hecho las hormigas. Las hormigas cortadoras de hojas, concretamente. Ahora todo parece tranquilo, pero si volvemos por la noche, esto se habrá convertido en una superautopista de hormigas cargadas de hojas hacia arriba. Bueno, hacia el nido. Vaya, mirad eso. Este es el nido de las hormigas. Se puede ver perfectamente el corazón de esta colonia. Están ocurriendo muchas cosas. De hecho, entre las hormigas cortadoras de hojas hay diferentes castas. Está la soldado, hay diferentes obreras, y también está la reina. La reina es la única que pone huevos y solo hay una reina. Sin ella, nada de esto estaría aquí.
Las colonias de hormigas dependen de la distribución del trabajo. Cada casta tiene un trabajo diferente y las hay de todas las formas y tamaños.
He cogido a una de las hormigas soldado y también a una obrera muy, muy pequeña. Y aunque no es la obrera más pequeña de la colonia, es una de las que más. Y bueno, a la soldado casi no puedo sujetarla, es muy complicado. Noto toda la fuerza que tiene, noto que está intentando soltarse, tiene las mandíbulas abiertas. Pero lo que iba, la diferencia es increíble, sobre todo si pensamos que todo ha empezado por unas larvas completamente iguales.
Todas las hormigas de una colonia están estrechamente relacionadas. Comparten la mayoría de los mismos genes. Pero a medida que crecen, algunos genes se activan y otros se desactivan en función de la comida que reciben. Cualquiera de las larvas puede convertirse en una obrera, una recolectora o una soldado.
Esta capacidad de crear formas y tipos tan diferentes a partir del mismo esbozo se llama polifenismo. Poli significa muchos y fenismo, formas. Oh, esa araña ha hecho justo lo que yo he tratado de evitar durante toda la noche. Se ha metido directamente en uno de los senderos de las cortadoras de hojas, y eso implica problemas. Bueno, ahora veréis la auténtica fuerza de las hormigas soldado y sus mandíbulas. Si algo perturba la colonia, su trabajo consiste en buscarlo e ir a por lo que sea, y eso es justo lo que han hecho. Pero caray. Vale, me están atacando. Oh, eso va a doler. Sí, ahora vienen a por mí. En fin, cualquier criatura que tenga esta capacidad de transformarse y reaccionar ante los cambios del entorno tan rápido como las hormigas cuenta con una ventaja increíble no solo para sobrevivir, sino también para dominar su mundo.
En Janus, los pentápodos son maestros del polifenismo. Como las hormigas, pueden desarrollarse para adquirir formas diferentes. Pero todos comienzan sus vidas en el mismo lugar. la zona del crepúsculo. Una pareja de adultos está lista para aparearse. Ambos son macho y hembra. Hermafroditas. Los dos pueden producir descendencia, por lo que las posibilidades de éxito se duplican. Después de aparearse, uno de los pentápodos abandona el refugio del cañón. Asciende hasta un terreno alto, listo para desovar. En las alturas, sopla un viento constante entre el lado frío y el lado caliente del planeta. Pero el viento ofrece la oportunidad de dispersar sus larvas. Así, pueden colonizar el planeta. En el lado caliente, el agua escasea. Solo se condensa en zonas de sombra. Si no hay nada que comer, se van. Gracias a sus cinco patas, pueden desplazarse en cualquier dirección. Y con 10 ojos a su servicio, poco escapa a su atención. Si perciben comida, emplean sensores para extraerla. Tienen que aprovechar al máximo cualquier oportunidad. La vida en el desierto es un desafío. Solo los más duros sobreviven. En el mundo natural, no hay nada más duro que un escorpión.
¿Algo?
Creo que no.
Mi primer recuerdo de la infancia de un escorpión. Tenía 10 años y vi un escorpión enorme. Grité, mamá, y ella vino a ayudarme, y estaba en plan, ¿qué? ¿Qué pasa? Y le señalé el escorpión en el techo y le dije, ese bicho va a comerme. Y ella me dijo, no, venga, hombre, tranquilo, solo es un escorpión. Así que, como buena madre mexicana, cogió la sandalia y aplastó a ese cabroncete en el techo.
Ahora, Carlos Santibáñez López es experto en escorpiones y se especializa en el estudio de su veneno.
Salgo por la noche y uso la luz ultravioleta porque hace brillar a los escorpiones que tienen una proteína especial en el caparazón. Sí, vamos. Vamos a echarle un vistazo a este. Vaya, mira eso.
Hay un montón.
Sí, es genial.
Los escorpiones apenas han cambiado en 400 millones de años. Están perfectamente adaptados para la vida en el desierto.
Los escorpiones tienen un metabolismo muy lento. Pueden pasar periodos muy largos sin agua ni comida. Hay registros de algunas especies que han sobrevivido un año sin comer nada. Y tienen la energía suficiente para soportar las funciones esenciales para continuar con vida. Tienen que asegurarse de que la próxima vez que haya comida disponible, podrán capturarla. Así que los escorpiones han desarrollado un montón de armas que pueden emplear para cazar presas. Entre ellas, el arma más importante: el veneno.
Para estudiar el veneno de los escorpiones, Carlos tiene que extraerlo de las glándulas que tienen en la cola.
El veneno es un cóctel muy potente que contiene minerales, sales y cientos de proteínas con una función diferente. Intenta ser lo más rápido que puedas. Allá vamos. Usamos la electricidad para estimular los músculos. Solo vamos a recoger una cantidad muy, muy pequeña, una gotita minúscula, pero tiene tanto valor que no podemos echarla a perder. Dale un buen masaje. Sí, ahí tenemos la gotita. Sí, vale, pues funciona. Tenemos el veneno. Está ahí, pero es una gotita minúscula.
Eso es.
¿La ves?
Sí.
Bueno, es como una gota de agua.
El veneno es un arma muy efectiva que emplean reptiles, insectos y peces. Tanto que ha evolucionado por separado al menos 30 veces. Cuantas más veces haya evolucionado un rasgo en la Tierra como el veneno, más probable es que exista en otros planetas. En el lado caliente de Janus, los pentápodos emplean veneno para atrapar a sus presas. Pero cazar en solitario es peligroso. Ni siquiera un depredador venenoso puede defenderse de un enjambre. En el lado frío del planeta, la vida no resulta más sencilla. Bajo una oscuridad perpetua y sin energía del sol, ¿cómo se puede sobrevivir? En la Tierra, prácticamente toda la vida depende de la luz del sol. Las plantas convierten la energía solar en alimento, que alimenta a otras formas de vida. Pero hay algunos lugares extraordinarios en nuestro planeta en los que la vida ha evolucionado sin ningún tipo de luz.
Cuando me planteo entrar en una cueva como esta, una de las cosas que sé es que es un entorno desconocido. Dentro hay un montón de buenas maneras de morir. Uno de los grandes riesgos en esta cueva es que hay mucho sulfuro de hidrógeno. Y el sulfuro de hidrógeno puede matarte. ¿Vale? ¿Estás listo?
Sí.
Por eso mi marido viene conmigo para hacer de encargado de seguridad. No le da miedo sacarnos y decir, venga, hay que irse, ya has tenido suficiente.
La cueva de Villaluz es un laberinto de cámaras de piedra caliza. El sulfuro de hidrógeno sube burbujeando desde la corteza terrestre. Al mezclarse con el oxígeno, se forma ácido sulfúrico y el agua se vuelve de un color blanco lechoso. Y aún así, algunas formas de vida logran sobrevivir e incluso prosperar en estas condiciones. Esnotite. Colonias bacterianas colgantes.
En un esnotite hay muchos organismos. En lugar de depender de la fotosíntesis, comen sulfuro de hidrógeno y lo emplean como fuente de energía. Vale, ¿listo para darme fuego?
Sí.
Bueno, vamos a hacerlo bien esterilizándolo. Vale, tapa esto, por favor. Vale, ahora este de aquí. Vale. Vale, un esnotite. Son de los mejores esnotites del mundo. Son muy ácidos, más que el ácido de la batería de un coche.
Se ha desarrollado un ecosistema al completo para alimentarse de los esnotite. Unas criaturas que nunca han visto la luz del sol.
¿Estás viendo eso?
Sí, los veo.
Allí a la derecha hay algunos bastante grandes. Bueno, siempre que se ve una de esas serpentinas blancas de bacterias, se ve un pez yendo a por ella. Vale, por allí vienen algunos más. ¿Los veis? Ahí viene uno, ¿veis? Se acerca. ¡Sí! ¡Listo!
Estudiar la vida en la oscuridad total ha ampliado la forma en que buscamos vida en otros lugares del universo. Nos ha hecho pensar que podríamos encontrar vida en lugares en los que nunca habíamos pensado.
25.
Está subiendo demasiado.
Vale. ¿Crees que tenemos que salir de aquí?
Todos los seres vivos necesitan alguna forma de energía. En la cara caliente de Janus proviene de la luz de la estrella. En la cara fría, proviene de las profundidades. Actividad geotérmica. Cuando la presión volcánica empuja el agua hacia la superficie, se produce una oleada de vida nueva que hace actuar a los pentápodos. Van a por las larvas que emergen en torno a las charcas geotérmicas. Pero no es una tarea sencilla. Las larvas han desarrollado un mecanismo de defensa. Saltan y envían una señal de advertencia a las demás. Actúan como un único ser para mantenerse con vida. En la Tierra, algunos animales emplean la luz de la misma manera, para enviar señales.
Cada punto de luz que se ve por ahí es una luciérnaga. En cuanto el sol se pone, se ve que empiezan a salir como las chispitas de una hoguera. Es una cosa espectacular. Y a medida que la noche se hace más oscura, la cosa mejora. Las luciérnagas se iluminan para comunicarse. Son los únicos animales terrestres que se comunican con luz que crean ellas mismas.
La bioluminiscencia evolucionó entre las luciérnagas como advertencia para que los depredadores entiendan que están repletas de toxinas y que deben dejarlas a su aire. Ahora emplean el mismo mecanismo para lograr aparearse.
Las luciérnagas producen luz de un órgano que tienen en el abdomen llamado linterna. Este órgano tiene una enzima que produce un fotón de luz. Esta reacción química implica oxígeno, así que al controlar el flujo de oxígeno hacia la linterna, pueden producir destellos. Pueden activar y desactivar la reacción química y emplean esos destellos para comunicarse entre ellas. Los machos van por ahí volando y anunciando con los destellos: ¡Hey, aquí estoy, miradme! Y las hembras, por su parte, esperan en el suelo y observan lo que ocurre arriba. Y cuando ven a un macho que les gusta, también lanzan un destello. Entonces el macho se acerca, lanza un destello, la hembra otro, y ya se juntan y se aparean. Así que bueno, en realidad lo que tenemos aquí detrás es un gran baile de cortejo. Cada especie crea su propio lenguaje para poder emplearlo para encontrarse en la oscuridad.
Pero emplear luces para comunicarse implica un riesgo inherente. Algunas especies han evolucionado para emitir señales falsas.
Esto de aquí es una hembra Foturis depredadora. También se las conoce como femme fatales porque tienen la fama de atraer a los machos de otras especies para comérselos. Pueden piratear la comunicación entre un macho y una hembra y emplearla a su favor. Así que se puede decir que es una luciérnaga depredadora porque su linterna tiene una forma diferente. Se iluminan dos pequeñas líneas, prácticamente como si fuese un símbolo de igual. Entonces el macho está por ahí volando en busca de una pareja y cuando la Foturis ve que el macho emite un destello, ella también lo hace, como si fuese una hembra de esa especie. Imita a las hembras de esas otras especies para conseguir que el macho se acerque, pero no pretende aparearse con él, simplemente quiere comérselo. Y además lo hace de una forma extremadamente violenta.
Y Este es el clásico ejemplo de un depredador que emplea el mimetismo. Una especie copia el comportamiento de otra para poder matarla.
Creo que la mentira y el engaño están bastante extendidos por el reino animal. Y seguro que también sería así en cualquier otro planeta.
En Janus, las larvas emplean la luz para mantenerse con vida. Pero alguien está a punto de piratear su sistema. Al cazar a unas cuantas larvas, los pentápodos absorben su bioluminiscencia y mimetizan las señales de advertencia. Las larvas se alejan de las luces intermitentes siguiendo sus instintos. Pero esta vez se trata de una trampa. Los pentápodos las tienen justo donde querían. Una vez más, la adaptabilidad es el secreto de su supervivencia. De todas maneras, la existencia de todas las criaturas de Janus depende de un único ingrediente clave. Ya sea en el mundo caliente, en el frío o en el del crepúsculo. Agua.
Todo el mundo conoce la historia de Ricitos de Oro y los tres osos. La niña se cuela en la casa de los osos e intenta comerse sus gallas. El primer tazón está demasiado caliente. El segundo está congelado. Solo es feliz cuando prueba el tercero. Estas son perfectas, dice Ricitos de Oro. Cuando observamos el universo en busca de vida, buscamos unas condiciones perfectas. Y perfectas, en este caso, quiere decir que tiene que existir este elemento: agua.
El agua transporta lo esencial para la vida en todo el planeta y en todo cuerpo vivo. Es la sustancia más importante del universo.
Como el agua nos resulta tan familiar, hasta que no te paras a pensar en ella, no te das cuenta de lo rara que resulta. El agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Y debido a la naturaleza de los elementos y a la forma en que están unidos, tenemos una carga neta negativa por parte del oxígeno y positiva en los dos hidrógenos. Esto significa que cada hidrógeno de la molécula puede interaccionar con el oxígeno de las otras moléculas vecinas. Si reproducimos esa atracción en miles de millones de moléculas vecinas, obtenemos una sustancia muy pegajosa. Y las moléculas de agua no solo se atraen entre sí, sino que atraen a prácticamente cualquier otra molécula con la que entren en contacto. separan otras sustancias, las descomponen y las disuelven.
El agua es el disolvente universal por su capacidad única de disolver nutrientes y productos químicos. Parece seguro afirmar que el primer atisbo de vida en la Tierra no se produjo en la Tierra, sino en el agua.
En las profundidades de los océanos primordiales se arremolinaban los ingredientes químicos para la vida. Lo que hacía falta era un lugar que concentrase estos ingredientes para que se pudiese producir la reacción química que en cierto momento produciría la vida. Puede que ese lugar fuese una fuente hidrotermal. El agua interactúa con las rocas calientes que hay en las profundidades del subsuelo. Vuelve a subir a por botones y se introduce en el agua marina helada, arrastrando nutrientes y químicos. Pequeñas burbujas de vida.
El vínculo entre el agua y la vida es tan fuerte que es difícil imaginar que en algún lugar del universo pueda existir vida sin ella.
Es alucinante pensar, bueno, cómo los seres vivos logran salir adelante en lugares muy extremos, muy calientes o muy fríos. Al final lo importante es el agua. Si hay agua líquida, se encuentra vida.
El agua en llanos es escasa. O se congela en forma de hielo, o se evapora en el viento. Pero hay la suficiente agua líquida para que pueda existir vida. Y para que las criaturas más duras se adapten y sobrevivan. En la NASA hay un dicho que es: si quieres encontrar vida, sigue el agua. ¿Cómo podría adaptarse la vida en un mundo diferente? Uno con dos estrellas, donde hay más energía que en la Tierra. Un planeta perfecto para la vida.